Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Bienvenidos, querido auditorio, a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les habla Mireya Carmona y el día de hoy vamos a compartir esta nueva trayectoria docente, iniciando el mes de febrero del año 2020. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Mirna Alicia Abraham Villaseñor. Ella es profesora adscrita al Departamento de Ciencias de los Alimentos del Centro de Ciencias Agropecuarias. Ya, bueno, próximamente en el mes de agosto estará cumpliendo 31 años de servicio aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctora, le doy la más cordial bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por su invitación.
A usted gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues en la siguiente media hora vamos a conocer algo sobre pues estos años de trayectoria aquí en la universidad. Les comparto, bueno, es nuestra invitada, especialista, pues, químico-farmacobiólogo con especialidad en tecnología de los alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en administración aquí por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es doctora en ciencia y tecnología de los alimentos. Esto por parte de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, los invitamos a que no se despeguen de esta frecuencia. Comenzamos el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa, doctora, quiero preguntarle, ¿en dónde nació y en qué ciudades ha vivido? Bueno, como ya comentaba, como parte de estos estudios, ¿no? Estuvo en la UNAM, ¿no? En la Ciudad de México, y luego tuvo la oportunidad de ir a Valencia, me imagino, en España, ¿no? Si no me equivoco. Pero compártanos en sus propias palabras, por favor.
Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. Uh-huh. Yo toda mi formación hasta la licenciatura viví ahí. Uh-huh. Soy parte de una familia formada por 4 hermanos, un hombre y 3 mujeres, mi papá y mi mamá. Desafortunadamente mi padre falleció en el 2003. Yo me vine a Aguascalientes prácticamente terminando mi carrera. Uh-huh. No es que no me gustara la Ciudad de México, lo que no me gusta son las aglomeraciones, sí, ni el exceso de tiempo perdido en el transporte. Uh-huh. Entonces, desde que estaba estudiando, mi meta era poder salir de la Ciudad de México a una, sí, ciudad donde pudiera invertir mi tiempo en cosas más útiles, claro, que el transporte. Afortunadamente tuve la oportunidad de llegar a la universidad y llegar aquí a Aguascalientes. Cuando salí de la universidad, primero me fui a tocar puertas a estados más cercanos a la Ciudad de México, pues por cuestiones familiares, sí, Querétaro, Guanajuato. Por azares del destino llegué a Tampico, estuve ahí trabajando 6 meses aproximadamente cuando me hablaron de otro trabajo aquí a Aguascalientes. Uh-huh. Y la verdad, como el clima no era muy agradable para mí el de Tampico, ajá, pues dije voy a ir a probar fortuna, sí, a Aguascalientes. Aquí. Ahí trabajé en la industria casi un año. Durante ese lapso fue cuando yo, una compañera de trabajo me dijo que había unas plazas en la universidad y que ella iba a concursarlas. Uh-huh. Dije, pues no pierdo nada en concursarlas, ¿verdad? Entonces fue como llegué a la universidad. Nunca pensé trabajar en la docencia, a pesar de que mis padres son docentes. Claro, mi madre es de nivel primaria y mi padre de nivel medio. Mi padre era maestro de inglés en secundaria y preparatoria. Y a lo mejor ahí empezó a nacer algo de la docencia. Así que es. Muchas veces le ayudábamos a mi papá a calificar algunos, ajá, exámenes. Los hermanos de mi mamá también son docentes, los hermanos de mi papá también son docentes. O sea, a, sí, lo mejor era algo que no lo pensaba, pero
se dio.
Se, ¿no?, dio. Me gustó mucho más trabajar en la docencia, o me ha gustado más trabajar en la docencia que en la industria. Tiene sus ventajas la industria, pero creo que tiene más satisfacciones la docencia.
Sí. Precisamente, bueno, ya nos comenta, ¿no?, que pues viene de familia, ¿no?, esta parte de la docencia. Sin embargo, usted primeramente pues pensó en dedicarse a esta cuestión de la tecnología de los alimentos. ¿Qué la llevó, doctora, a estudiar todo esto?
La verdad, Creo que es muy difícil cuando uno es todavía adolescente escoger. Como yo también estudié la preparatoria en la UNAM, antes de que termináramos el último año, nos llevaban las hojas de inscripción y una amiga y yo nos volteamos a ver qué estudiamos. Y entre las cosas que me gustaban o que tenía facilidad, pues era la química. Muy bien. Entonces busqué una carrera, vamos a decir mañosamente, porque como la UNAM te podía tocarme estar en Ciudad Universitaria o en la CENEPS, entonces busqué una carrera que solo hubiera en Ciudad Universitaria.
Ah, muy bien, pues ese plan con...
Porque, sí, porque me, pues relativamente yo vivía mucho más cerca de Ciudad Universitaria que de la CENEPS, entonces pues dije, no, tengo que quedar en Ciudad Universitaria. Y ahí pues fue química pura y luego empecé a ver las otras opciones y me gustó más la tecnología de alimentos. Pero no puedo decir que fue algo que ya trajera yo desde...
O sea, casi
en
que,
mente.
Digamos, ¿no? Como por conveniencia, ¿no? Dijo, a ver, ¿qué me queda aquí cerquita? A ver, y soy buena en química, pues probemos, ¿no? En esta, pero creo que afortunadamente...
Y afortunadamente, pues me ha gustado.
Sí, claro. Creo que lo más importante, ¿no? Porque luego sucede, ¿no? Uno piensa o le gusta tal o qué carrera y después resulta que no es lo que realmente quería. Pero aquí afortunadamente, pues ya está... Hasta fue a estudiar el doctorado hasta Valencia. ¿Qué la llevó allá, doctora?
Pues lo que pasa es que cuando desaparecen en la universidad las plazas exclusivas y que nos permiten a los tiempos completos poder hacer el sabático, mi sabático, como yo soy soltera, pues no hay nada que me ate. Ajá. Entonces decidí buscar estancias fuera del país. Fui un tiempo a Chile, estuve 3 meses, Argentina otros 2 meses, luego en Valencia y pues dije, bueno, tenemos que estudiar un posgrado.
Sí.
Y la Universidad de Valencia, pues como todas las universidades europeas, el ingreso a los posgrados es relativamente sencillo. Uh-huh. O sea, no hay un proceso de selección ni nada de eso, o sea, simplemente quieres entrar, tienes hasta cierto punto los recursos económicos, puedes hacerlo. Lo único que tienes que buscar es entre los investigadores del plantel, pues uh-huh. quién te puede apoyar para eso. Claro. Y además yo pensé en mí que era mejor hacerlo fuera, porque me abre otras visiones. Ves la vida de otra forma.
Así es.
Y eso me ha ayudado.
No hay como viajar, ¿no? Conocer lugares, conocer gente, otras culturas, ¿no? Eso, como dice, amplía nuestra visión, cambia.
Y sobre todo te enseña a ver que algunas cosas materiales las puedes evitar.
Sí.
O no son necesarias.
Exactamente, que no son necesarias, ¿no?
Sí.
No hay que apegarnos nunca a las cosas materiales. Ya bueno, en el segundo bloque vamos a ahondar esta parte ya de la experiencia de trabajar aquí en la universidad, así como, bueno, también las materias que impartes y ha hecho, realizado trabajos de investigación, pero eso ya en el siguiente bloque. Vamos por lo pronto con nuestra intervención musical. Escucharemos al Cuarteto Incompleto, que está conformado por los cantautores mexicanos Leonel Soto, Miguel Insunza y David Aguilar. Esto se llama Décima Loop, esperando que sea de su agrado. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS, a través de Radio UAA 94.5 FM, nuestra emisión de hoy, Trayectorias Docentes, con la doctora Mirna Alicia Abraham Villaseñor.
De la amistad implacable, del duro amor, esta escuela. La verdad, aunque te duela, la mentira, ni aunque amable. Si se me cruza algún cable, al tratar de ser sincero, nunca falta un caballero o una dama con tamaños que me guíe con regaños hacia el camino certero de la amistad implacable, del duro amor, esta escuela. La verdad, aunque te duela, la mentira, ni aunque amable. Si se me cruza algún cable, al tratar de ser sincero. Nunca falta un caballero o una dama con tamaños que me guíe con regaños hacia el camino certero
de la amistad implacable, del duro amor esta escuela. La verdad, aunque te duela, la mentira ni aunque amable. Si se me cruza algún cable, al tratar de ser sincero,
nunca falta un caballero o una dama con tamaños que me guíe con regaños hacia el camino certero de la amistad implacable, del duro amor esta escuela. La verdad, aunque te duela, la mentira ni aunque amable. Si se me cruza algún cable, al tratar de ser sincero, nunca falta un caballero o una dama con tamaños que me guíe con regaños hacia el camino certero de la amistad implacable, del duro amor esta escuela. La verdad, aunque te duela, la mentira ni aunque amable. Si se me cruza algún cable, al tratar de ser sincero, nunca falta un caballero o una dama con tamaños que me guíe con regaños hacia el camino certero, hacia el camino certero.
Ahí escuchamos al Cuarteto Incompleto con esta canción titulada Décima Loop, conformado por Leonel Soto, Miguel Insunza y David Aguilar. Estamos en nuestra emisión de Trayectorias Docentes con la doctora Mirna Alicia Abraham Villaseñor. Doctora, ¿cómo ha sido esta experiencia de laborar estos años en la Autónoma de Aguascalientes?
Pues yo creo que muy enriquecedora, me ha ayudado a crecer mucho. Pues en mi primera etapa en realidad fue un reto para mí poder dar clases, porque siempre fui una persona demasiado tímida, casi puedo decir que con pánico escénico.
Sí.
Entonces enfrentarme a un grupo y dar clase, pues tenía que romper esa, digamos, ese pequeño defecto que tenía de mi personalidad.
Sí, así es.
Y poco a poco lo fui venciendo hasta que pude controlar ese nerviosismo.
Sí.
Y sobre todo, poderé con los alumnos demostrar mi seguridad y mi manejo de los temas. Y después, pues poco a poco, con los cursos que nos dan aquí en la universidad de formación, con las nuevas técnicas, o sea, a lo mejor a los alumnos se les hace muy ridículo que nos hayan empezado a dar un curso de correo electrónico, que fue de los primeros cursos que yo tomé, porque era cuando empezaba todo eso.
Así es.
Pero pues creo que todas las etapas han sido muy importantes, porque pues, cuando llegué a la universidad, que empecé a dar clases en la carrera de ingeniero agroindustrial, pues era una carrera que recién empezaba. Entonces casi nos estuvimos formando los dos. Ajá. Al mismo tiempo. Y pues todas las etapas de las modificaciones que ha habido en los planes de estudio, en las nuevas tendencias, sí, en cada uno de los aprendizajes, o sea, todos los cambios que ha habido en la industria de alimentos. Entonces, digamos, todo se tiene que ir adaptando y continuando.
Claro. Como
es la ventaja, es la ventaja de la docencia, que puede ser estés dando siempre las mismas materias, pero como ya son los alumnos diferentes,
así
pues
es.
Eso hace que tú trates de hacer las cosas diferentes, distintas, porque tienes que adaptarte a los estudiantes.
Así es, digamos, innovar, ¿no?, en esta parte de la práctica docente. Sí, ¿cómo es, por cierto, ahorita que mencionamos a los estudiantes, su relación con ellos, doctora? ¿Cómo considera usted?
Pues yo considero que tengo muy buena relación porque mi carácter me lo permite. O sea, soy demasiado tranquila, diría yo.
Sí.
O sea, no me enojo tan fácilmente. Y además, a lo mejor también mi tono de voz ayuda a que las cosas se calmen.
Sí.
Entonces, generalmente me llevo bien con los alumnos. Hay comunicación con ellos.
Y, bueno, se dice que casi no... Es difícil, yo creo, que usted se enoje por su tono de voz pues, amable, ¿no? Y que difícilmente puedan sacarla de quicio. Pero no sé si ha habido algún momento en esta vida como profesora que haya tenido así como algún momento complicado, tenso, que sí de plano dijo usted, ya, o sea, que la hayan sacado de sus casillas, casi, casi.
Pues siempre hay un momento, porque por lo mismo,
sí,
sobre todo a los primeros años, que la diferencia de edades era mínima. Uh-huh. O sea, yo llegué, sobre todo la primera generación de ingeniero agroindustrial a la que yo les di, pues había alumnos de mi propiedad. Entonces eso hacía que a veces la disciplina no fuera tan fácil de manejar. Obviamente, a medida que las cosas empiezan a aumentar la diferencia de edad, pues también el respeto. Y pues los mismos alumnos se van platicando, este maestro hace esto, este maestro hace aquello.
Sí.
Entonces te van respetando por lo mismo respeto de los anteriores, ¿verdad?
Claro.
Y pues ahorita en realidad lo que más puede uno sacarle, que sí me saca de quicio, es que ahora con los teléfonos celulares es una verdadera pesadilla, porque por más que se los prohíbas, que no lo saquen, estás explicando y ellos siguen en el celular. O sea, hay veces que sí tienes que ponerles el alto. O sea,
sí,
nunca, en realidad, nunca ha sido por una mala indisciplina de los alumnos, sino más bien falta de atención a lo que estás explicando.
Ya en esta parte de la docencia, recuérdenos por favor las materias que está impartiendo actualmente.
Pues actualmente básicamente me enfoco más a lo que es industrialización de bebidas, tanto uh-huh, las alcohólicas como no las alcohólicas, a la materia de desarrollo e innovación de nuevos alimentos, aditivos alimentarios y prácticas profesionales o proyectos de fin de carrera. Son las últimas que he dado.
Muy bien. Además, ¿está realizando algún trabajo de investigación o ha sido más enfocada a la docencia?
No, afortunadamente ya tengo bastantes años con la investigación. Cuando yo hice el doctorado, pues la tesis de titulación fue sobre la elaboración de recubrimientos comestibles con el mucílago del nopal. Entonces,
es decir,
la babita, comúnmente conocida la babita.
Sí, la babita, okay.
Entonces, todos esos compuestos se utilizan en la industria de alimentos para mejorar, pues, algunas cualidades como deshidratación, uh-huh, o sea, hacer más retardado ese proceso, alargar un poco la vida de anaquel, y pues, como ya tiene muchos años lo de reducir desperdicios al medio ambiente. Y cuando yo hice mi primer año sabático en Chile, pues la doctora con la que trabajé ahí estaba trabajando en tuna. Y dije, ¿por qué trabajan en Chile si mi nopal es peor, verdad?
Sí.
Y entonces como que dije, bueno, en México hay tanto que voy a seguir con esa línea. Entonces empecé ahí, ya cuando regresé, pues que pude empezar a ser yo responsable de los proyectos, pues seguí trabajando en eso. Después de seguí con los recubrimientos comestibles, pero pues la mayor parte del nopal es fibra celulosa, uh-huh, entonces la utilicé para reforzar algunas cualidades de la babita que no, uh-huh, tenía. Luego empecé a extraer colorantes de las cáscaras de la tuna, los microencapsulé, los trabajé en dulces, gomitas, caramelos. Y el último proyecto que traigo ahorita como es utilizar la celulosa del nopal, sobre todo el nopal que se desperdicia cuando se hace el corte de la tuna, cuando se hace el corte del nopal. Todo ese desperdicio para hacer, pues pretendo hacer recipientes para la industria de alimentos o para, uh-huh, para la industria de servicios de alimentos, o sea, Plactus. Y en eso estoy trabajando en este momento.
Muy bien, doctora. Vamos ahora con nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, invitándolos a no despegarse de esta frecuencia. Todavía nos falta un bloque más de esta emisión de este día, Trayectorias Docentes, con la doctora Mirna Alicia Abraham Villaseñor. Ella es profesora adscrita al Departamento de Ciencias de los Alimentos del Centro de Ciencias Agropecuarias de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No se despeguen, continuamos.
Ser docente es una de las profesiones más difíciles y complejas. Así lo señala el maestro en ciencias sociales, Leopoldo García Ramírez, investigador del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid. Para la revista Multiversidad Management, en su 26ª edición, el maestro García señala que para ser docente se requiere tener cualidades singulares, que los hacen ser personas muy especiales. Vocación, creatividad, ética, amor, sed de conocimientos, motivación y ser el recuerdo, ya que la labor docente incide en lo más profundo del ser, dejando huellas imborrables en los recuerdos de los estudiantes. Como docente, es deseable sembrar en los estudiantes la semilla de la duda y motivarlos para encontrar la respuesta. Esculpir en cada uno de ellos el perfil de profesionista de éxito, del futuro padre de familia, del ciudadano responsable, o acaso, del futuro maestro de las próximas generaciones. Incube en sus estudiantes la libertad con responsabilidad a ser propositivos, generosos, críticos, honrados, pero sobre todo, líderes de las causas sociales. Recuerde, enseñar y compartir conocimiento es una de las más nobles actividades que un ser humano puede desarrollar, porque la educación marca de por vida a un ser humano. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa Trayectorias Docentes con nuestra invitada, la doctora Mirna Alicia Abraham Villaseñor, a quien le quiero preguntar ahora cuál considera que ha sido su aprendizaje más significativo como profesora.
Pues saber que siempre estamos aprendiendo de los estudiantes y ese aprendizaje nos lleva a que el siguiente semestre podamos mejorar nuestra transmisión del conocimiento y sobre todo que los jóvenes a veces es más importante seguirles transmitiendo aptitudes y formas de ser que del conocer.
Sí.
Porque eso es lo que los va a ayudar a que sean mejores profesionistas, que valoren a la gente, que valoren el trabajo que van a hacer para que, que en realidad que se esfuercen, que a veces como todos los seres humanos, entre menos esfuerzo hagamos, es mejor. Y yo digo, muchas veces los alumnos, eso es lo que más trato de hacer, que entiendan que tienen que esforzarse.
Sí. Como decía, ¿no? Que también sean responsables de sus propias decisiones, ¿no? Que ya son adultos y ellos, sí, ellos y eligen que, su camino.
Que nos debemos esforzar. O sea, que las cosas no son gratis en este
claro
mundo.
Sí, ¿no? Lamentablemente.
Ah. Que muchas veces lo que tenemos o lo que somos no es culpa del de al lado ni el de arriba. Sí, sino de nosotros mismos.
Así es, doctora. Antes de despedirnos, bueno, comentábamos al principio del programa que ya el próximo mes de agosto usted estará cumpliendo 31 años de servicio aquí en la universidad. Las metas o aspiraciones que usted tenga en puerta, si ya digamos como próxima jubilación o ni siquiera esa palabra oscila en sus pensamientos.
No, al contrario. Sí,
¿qué es eso de la jubilación?
No, yo creo que todo momento tiene su momento y debemos de, o sea, yo digo, sí estoy en miras de la jubilación, estoy esperando, no porque esté aburrida de mi trabajo, sí me canso más ahora con los estudiantes que antes, o sea, antes podía tener un día de 5 horas seguidas de clase y pues bien, Sí. Y ahora terminó muerta. Pero yo creo que es darle paso a las nuevas generaciones. Uh-huh. O sea, por más que nos guste y por más que podamos seguir dando, pues también hay nuevas gentes que sí. puede estar. Y creo que es importante que aprendamos a hacer nuestro máximo capacidad cuando nos toca.
Claro.
Y en el momento que podemos pasar a otra etapa, pasar para que las nuevas generaciones entren.
Así es.
O sea, si es, o sea, todavía me quedan 4 años y pedacito.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, pues, las metas no son tan a largo plazo como cuando empecé. O sea, sí. ahorita, digamos que voy semestre, este proyecto que tengo de investigación, pues, mi meta es poder lograr lo que uh-huh. quiero sí. hacer, publicar un poco más. Y antes de que me jubile, viene otra nueva revisión del plan de estudio. Ver, hacer una muy buena evaluación para tomar lo bueno, lo malo, como lo hemos estado haciendo. También la carrera cambió de nombre. Entonces uh-huh. también nos va a tocar en unos par de años entrar otra vez a lo de CIES y a las acreditaciones.
Sí. sí. Digamos que eso es lo que ahorita está, ¿no? En puerta, estos
sí,
nuevos,
en eso,
digamos,
sí, pues,
proyectos a
pues
mediano
plazo. Pues. No son, o sea, son planes obligatorios, ¿verdad? Sí.
Pero porque digamos que usted ya llega el momento de la jubilación, ¿ha pensado en qué es que seguiría después de que usted ya
pues diga adiós aquí a la mí la verdad siempre me ha gustado viajar y afortunadamente pues lo he podido hacer. Entonces, mi meta es viajar, ir a los lugares que no he podido ir porque el tiempo, por las cuestiones del sí. trabajo, no nos lo permite. Y sobre todo aprovechar de que espero que cuando me jubile todavía tenga la habilidad de caminar sí. y de toda la salud que se requiere para eso y aprovechar. Ya después veré.
Sí. Sí. ¿Tiene algún lugar en especial que quisiera, no sé, volver, que lo haya visitado ya o que no conozca y diga, quiero viajar a este?
Pues así, sí, de los lugares que siempre he querido ir y por una u otra razón no he podido, es a Perú. Y de los lugares que quisiera regresar, porque ser tan grande, conocí muy poco y la verdad me gustó, fue Australia. Obviamente, pues Japón, o sea, hay muchos lugares.
Sí.
De aquí de México, pues lugares que siempre he querido conocer y por una u otra razón no he podido, es por ejemplo las salinas de Guerrero Negro uh-huh. o el mar de Cortés y la bucear, nunca he buceado, sí. es snorkeleado pero nunca he buceado, me gustaría bucear en el sí, mar de Cortés. Sí.
Para concluir con nuestro programa, doctora, ¿algún mensaje o frase que quisiera compartir a nuestros radioescuchas?
Pues yo sobre todo siempre les digo a los alumnos, el que de los dichos que me he permitido superar es el que no arriesga no gana. O sea, no puedes dejar de hacer las cosas porque van. O sea, tienes que enfrentarlo. O sea, si sale bien, qué bueno. Y sobre todo, siempre tomar lo positivo de lo negativo. Es decir, cualquier fracaso tiene su parte positiva.
Así es.
Y solo visualizar esa parte. Olvídate de lo negativo. Tratarse de adaptar todas las situaciones, a todos los momentos, a todas las personas, porque eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Y como les digo a mis alumnos, aunque se ríen de mí, la ciencia es paciencia. Entonces,
sí,
si no tenemos paciencia, tampoco vamos a salir adelante.
Exactamente. Luego no todo a las carreras o bajo presión es bueno.
Así es.
Doctora, pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos en esta ocasión en el GIS.
No, al contrario, fue un placer poder compartir con ustedes mis experiencias y espero que haya servido de algo.
Seguramente que sí, muchísimas gracias. Un gran placer también estar aquí platicando, charlando con usted y conocer un poco sobre estos años, casi 31 de servicio aquí en la universidad. Pues nuevamente, muchas gracias. Y también a nuestra audiencia les agradecemos por haberse quedado esta media hora en el GIS. Yo soy Mireya Carmona, esperando que pues hayan disfrutado de esta emisión y por supuesto que no se pierdan cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Este es su programa El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.